Hay una pequeña variación. No está con nosotros la profesora Navarro, pero sí está con nosotros la profesora Sánchez Rena Mayor. Y el título de hoy, los plásticos aplicados en medicina. Bueno, pues empecemos por donde siempre, profesora Sánchez Rena Mayor. Buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos los alumnos y abordando un tema que es de interés y de actualidad.
Hola, buenas noches y gracias a vosotros.
Profesora Sánchez Rena Mayor, ahí no viene, no está usted sola. ¿La presenta usted a su compañera o la presento yo?
Sí, la puedo presentar. Tenemos con nosotros a María Jesús Molina Lorenzo. Ella es doctora en Ingeniería Industrial, se doctoró en la UNED, más concretamente en el grupo de polímeros que investiga sobre este tipo de materiales y realiza su experimentación habitualmente en nuestros laboratorios. Es una colaboradora habitual en nuestro departamento. Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches.
Pues profesora Molina, está usted más que en su casa.
Bueno.
Pues lo mismo que la profesora Sánchez Rena Mayor. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la palabra profesora Sánchez Rena Mayor es suya. O sea que, ¿por dónde empezar el tema tan ambicioso de los plásticos aplicados en medicina? Pues es casi lo primero habría que decir, ¿qué es?
Sí, lo primero que hay que empezar es por definir qué es un polímero, para las personas que no tienen ese concepto claro. Un polímero es una molécula que está formada por una unidad, esta unidad se llama monómero y se repite muchas veces formando una cadena muy larga. Es como el símil es el de un eslabón, que es el monómero, que se va uniendo a otros hasta formar una cadena enorme. Es por tanto una macromolécula, una molécula inmensa que puede tener pesos moleculares del orden de 100.000 hasta un millón o millones de umas. Los polímeros están muy relacionados con los plásticos. De hecho, generalmente se suelen llamar a los polímeros por extensión plásticos, pero realmente el concepto plástico hace mención a una propiedad que tienen determinados polímeros, que es la de moldearse a una determinada temperatura. Pero no todos los polímeros son plásticos. Existen algunos que, por más que elevemos la temperatura, pues nunca vamos a poder moldearlos. Los polímeros más normales, el mayor número de ellos, podemos decir, son orgánicos, es decir, su cadena está formada por carbono e hidrógeno. Pero existen otros, menor número, bien es cierto, que son inorgánicos. Por ejemplo, podemos citar las siliconas, los polifosfacenos, etcétera. Hemos hablado de que forman cadenas lineales, un eslabón que se va repitiendo, pero también esas cadenas pueden estar entrecruzadas por determinados puntos que se llaman nudos, dando lugar a otro tipo de polímeros que se suelen llamar resinas, que tienen unas propiedades diferentes. Son polímeros que normalmente son mucho más resistentes y que ofrecen propiedades mecánicas más importantes como materiales estructurales. Existen otros, los hidrogeles, que tienen la propiedad de que se hinchan en contacto con agua. Estos son muy importantes en el campo en el que vamos a hablar hoy, de los polímeros en medicina, como veremos. Y bueno, ya centrándonos en el diseño y las propiedades de los plásticos, podemos decir que la importancia que tienen los plásticos es que modificando características de ellos que se pueden conseguir muy bien en el laboratorio, como es por ejemplo el peso molecular, la tacticidad, o añadiéndole determinados aditivos, podemos conseguir que una sustancia que tiene un mismo nombre, por ejemplo polietileno, tenga funciones y propiedades tan diferentes como la que pueden dar lugar a una bolsa de plástico o las que pueden dar lugar a una parte de una prótesis de cadera. Entonces podemos ver que la importancia de los polímeros justamente radica en esto, en que podemos modificar sus propiedades casi a gusto, son materiales de diseño, por así decirlo. Una de las propiedades fundamentales de los polímeros es la durabilidad y el bajo costo que tienen, y por eso se utilizan muchísimo. De hecho, tradicionalmente en la historia de la humanidad se ha dado nombre a determinadas eras históricas por el nombre del material que se estaba utilizando en mayor número. Por ejemplo, tenemos la edad de piedra, la edad de bronce, de hierro. Pues ya hay muchos sociólogos que están diciendo que en el futuro a esta se le llamará la edad del plástico. ¿Por qué? Pues solamente hay que mirar a nuestro alrededor y ver que es un material que se emplea muchísimo y cada vez más. Dentro de las aplicaciones tenemos muchas commodity, que se suelen decir, que son las aplicaciones, pues eso, para embalajes, todo lo que vemos habitualmente a nuestro alrededor. Existen otras, más ingenieriles, más técnicas, y una de estas aplicaciones es la de los polímeros en la medicina, que es la que nos centra en el tema de hoy. Entonces, podemos empezar por decir que los polímeros utilizados en medicina son lo que se llaman biomateriales. Y puede seguir María Jesús, por ejemplo, contándonos qué es un biomaterial.
Se considera un biomaterial cualquier sustancia o combinación de sustancias que, aparte de los medicamentos, pueda utilizarse como un sistema para curar, tratar, mejorar o reemplazar un tejido, órgano o función corporal. Normalmente los implantes de biomateriales se utilizan para resolver patologías que no puedan ser resueltas por procedimientos naturales o por la medicina tradicional. A estos implantes, pues por supuesto, se les exige tener unas ciertas características pues para que no hagan daño al organismo en el que se implantan. Pues la más importante es que no deben causar respuesta adversa dentro del organismo, deben tener unas propiedades funcionales adecuadas y, en principio, deben cumplir las mismas funciones que el tejido al que sustituyen. Con estas características se puede definir el biomaterial ideal, pues, como uno que no causara trombosis, que no causara destrucción celular, que no provocara alteración en las proteínas del plasma, que desencadenara mecanismos de coagulación, que no causara la destrucción de enzimas, que no provocara una respuesta inmune, por supuesto que no provoque cáncer o mutaciones celulares y que no sea tóxico ni provoque reacciones alérgicas. Pues dentro de todos estos biomateriales, tradicionalmente, pues se han utilizado pues los distintos materiales. Pues, por ejemplo, los metales, todos hemos visto implantes dentales hechos de metal, hemos visto prótesis de caderas hechas de titanio, las piezas dentales hechas de oro, otros metales nobles, hemos visto incluso prótesis hechas de madera, las antiguas pues patas de palo que sustituían a miembros amputados, hemos visto también, y es de lo que vamos a hablar durante más tiempo, de los materiales poliméricos. Y también existen otro tipo de materiales que son los composites, que serían pues la combinación de dos o más materiales para dar un nuevo material con propiedades distintas, intermedias entre los que luego forman u otras totalmente distintas. Pues, por ejemplo, los composites también que utilizan los dentistas, que consisten en una matriz polimérica en la que se sumerge un relleno cerámico.
Biomateriales y tipos. ¿Pero le parece, profesora Sánchez, que habría que completar quizá el panorama?
Sí, de hecho, a mí me gustaría puntualizar que cuando hablamos de biomateriales parece que nos estamos refiriendo a algo de los últimos años, pero realmente, como ya ha apuntado un poco María Jesús, los biopolímeros, los polímeros utilizados para medicina, se utilizan desde la antigüedad. Por ejemplo, existe una momia que tiene unos 3.000 años de antigüedad, en la que se ha visto que tiene una prótesis de un dedo que tenía amputado. Como ya ha apuntado María Jesús también, el caso de los metales nobles, de oro, por ejemplo, para prótesis en odontología. Un boom o un cambio en el ámbito de los biomateriales se produjo cuando se descubrió el acero inoxidable, porque claro, eso implicaba el utilizar un material mucho más económico que los materiales nobles y que a la vez no sufría corrosión, por lo que su importancia fue considerable. Por último, también las aleaciones de cromo, los cerámicos y lo que nos centra aquí, el caso de los polímeros aplicados en medicina y los composites. Por adelantar un poco a lo que vendrá, pues podemos decir que el desarrollo de la nanotecnología, es decir, de poder diseñar cosas muy, muy pequeñas, de la química supramolecular, por ejemplo, que nos permite diseñar moléculas con una estructura bien definida, autoensambladas, y también la electrónica, que permite el hacer circuitos cada vez más pequeños, chips más pequeños, y que se están incorporando dentro de estos biomateriales para controlar mejor las funciones para las que van siendo diseñados. Y yo creo que ahora podríamos pasar a hablar de los campos, centrar un poco el tema, es decir, en qué campos se utilizan los polímeros y por qué. Entonces, uno de los primeros campos es el de la oftalmología. Es un tema que conoce bastante bien María Jesús.
Pues en aplicaciones oftalmológicas, los biomateriales, en este caso concreto los biopolímeros, se han utilizado para fabricar lentes de contacto, para fabricar lentes intraoculares, para hacer implantes de córnea, en la cirugía del desprendimiento de retina, como drenaje para líquidos que se forman en la cavidad ocular y para otros usos. Las propiedades que hacen interesantes a estos materiales para estas aplicaciones, pues son que son capaces de absorber agua y a través de ese agua ser permeables al oxígeno, es decir, hacer que el oxígeno llegue hasta la córnea. Otra propiedad que tienen es deben tener cierta resistencia mecánica, pues para resistir los movimientos del párpado y para poder ser manejables. Y este tipo de materiales suelen estar hechos, suelen ser hidrogeles. Hidrogeles que son polímeros entrecruzados, polímeros lineales a los que se añade un entrecruzante formando un gel químico que tiene todas estas propiedades. Las lentillas o las lentes de contacto, que son el uso principal en oftalmología, suelen ser polímeros hidrofílicos entrecruzados. La primera vez que se patentaron fue en Checoslovaquia en el año 55, pero ya anteriormente se había visto que el polimetil metacrilato no causaba reacciones de rechazo. Esto había sido comprobado durante la Segunda Guerra Mundial, viendo que los pilotos que sufrían accidentes pues no tenían reacciones de rechazo con fragmentos de este material incluidos en el ojo. A partir de ahí se desarrolló toda una serie de patentes y demás. La principal desarrollada en Checoslovaquia la compró la empresa Bausalom y a partir de ahí ha desarrollado lentes cada vez más permeables al oxígeno que nos permiten mantenerlas en el ojo durante más tiempo. La fabricación de estas lentes de contacto se suele hacer mediante un proceso de spin casting o distribución de giro que consiste en fabricarlas en un molde abierto al aire que rota y al que se aplica calor o radiación ultravioleta pues para formar la lente. Modificando las características de este molde o la composición del polímero pues se consiguen fabricar diversos tipos de lente pues para muchas patologías.
¿Podemos hablar de otra aplicación como la odontología, profesora Sánchez Rena Mayor?
Sí, de hecho es una de las aplicaciones que nos resulta más familiar y que además yo diría que todos somos víctimas de ella, ¿no? En odontología los polímeros se utilizan de dos formas, bien como materiales terminados, es el caso de las dentaduras postizas, de los paladares artificiales que llevan incluidos estas dentaduras movibles, y también se utilizan como monómeros o prepolímeros que sufren polimerización in situ. Es el caso de los empastes, o sea, cuando nosotros nos hacen un empaste de esos blancos, realmente lo que nos están poniendo es un prepolímero, una cadena chiquitita o bien monómeros, le ponen un iniciador y lo que hacen normalmente es iluminar con una lámpara ultravioleta, de forma que nuestro diente está actuando como reactor en el que se está produciendo el proceso de polimerización y al final lo que obtenemos es una masa de polímero que está tapando el problema que tuviéramos en el diente. Los polímeros que se utilizan en odontología suelen ser entrecruzados, resinas y también composites, es decir, mezclas de una matriz polimérica con otras sustancias de tipo inorgánico. Y por apuntar algo así interesante, podemos decir que en el caso de lo que comentaba antes de la polimerización in situ de los empastes, el estudio de los procesos de polimerización ha sido muy importante porque es crítico controlar el tiempo de curado y evitar que la temperatura no sea muy alta, porque como está cerca de tejidos blandos, como es la encía, pues en el caso de que subiera mucho la temperatura se puede producir una necrosis, por lo cual pues es muy importante este tipo de cuidado, ¿no? Los polímeros que se emplean en odontología son los polimetacrilatos, los poliacrilatos y polisiloxanos, también poliuretanos, poliamidas, policarbonatos. Como vemos, son polímeros estándar, commodity, que los vemos en la vida diaria. Es decir, que un mismo polímero, como decíamos antes, puede tener aplicaciones muy, muy obvias, muy de todos los días o cosas muy específicas en el campo de la medicina.
Profesora Molina, ¿seguimos con, por ejemplo, la cirugía cardiovascular?
Pues en la actualidad los avances en estas aplicaciones lo que intentan es conseguir válvulas cada vez pues más duraderas y biocompatibles, de forma que no sea necesario sustituirlas durante la vida del paciente. Las que existen en la actualidad, cada 10 o 15 años es necesario volver a operar al paciente para sustituirlas. Entonces, lo que se trata es de mejorar tanto la resistencia como la biocompatibilidad de estas válvulas, pues para hacer innecesaria esta segunda operación o estas sucesivas operaciones. En la actualidad se utilizan muchas válvulas que proceden de otros animales. Normalmente se utilizan válvulas de cerdo que están tratadas para no producir reacciones alérgicas ni de trombosis y que están sujetas a un armazón de plástico que se cose a la arteria del paciente. También existen otras válvulas artificiales que suelen ser metálicas y otras que también son una base polimérica, una matriz polimérica. Y en todas, el sistema de unión es el mismo. Hay que utilizar una sutura, que también suele ser polimérica, para unirla a la arteria del paciente. Además, para hacer estas primeras sustituciones de válvulas, hubo que inventar un procedimiento para realizar estas operaciones a corazón abierto. Es decir, había que inventar un sistema capaz de sustituir al corazón en los procesos de impulsar la sangre al resto del organismo. Entonces, esta circulación extracorpórea en la actualidad está resuelta y toda la maquinaria adicional suele estar hecha de plásticos, de diversos plásticos, que a su vez están tratados pues con sustancias anticoagulantes que impiden que la sangre se coagule a estas cánulas y a estos tubos que van desde el paciente y oxigenan la sangre. Estas sustancias, pues por lo general suele ser una capa de heparina que se da en la superficie interna de los tubos y que impide la formación de trombos en esta circulación extracorporal. Además, también se está avanzando en el desarrollo y la creación de vasos artificiales capaces de sustituir a los biológicos. El reto más importante en la actualidad es conseguir capilares muy finos, menores de 6 milímetros de diámetro, en los que no se formen trombos y se obturen.
La profesora Molina ha hablado de lo que se cose, de las suturas. ¿Puede seguir hablando de esto mismo, profesora Sánchez?
Sí, podemos decir que las suturas son un campo abierto, ¿no?, totalmente a la investigación. Han cambiado muchísimo. Antes se utilizaban suturas que, pues, lo típico, que te hacían una herida, te iban a coser y luego al cabo de un tiempo tenías que ir a que te quitaran el hilo. Pero ya a todos nos han hecho en algún momento alguna sutura que simplemente te dicen, pues deja pasar un poco de tiempo y ya se te reabsorbe el hilo con el que te han cosido. No es necesario que después vayas otra vez a que te lo quiten. ¿Por qué? Pues porque se están utilizando polímeros que son biodegradables. Hemos hablado antes de que una de las propiedades más importantes por la que se emplean polímeros es porque tienen un tiempo de vida grandísimo como materiales, pero en muchos casos, como es este, no queremos que el material esté dentro del cuerpo o que esté dentro del cuerpo todo el tiempo que sea, sino que queremos que tenga un tiempo de duración. Entonces es cuando se utilizan polímeros biodegradables. Lo primero que tiene que contemplarse a la hora de utilizar un polímero biodegradable es que los productos de su degradación no sean tóxicos. Las suturas sintéticas se han utilizado desde los años 70. La primera que se utilizó fue la de poliácido glicólico y estas suturas se degradaban en 2 o 3 semanas. En muchos casos es necesario o queremos que la sutura dure más tiempo y entonces lo que se hicieron fue inventar copolímeros, es decir, macromoléculas en las que existen 2 tipos de monómeros. En este caso, poliácido glicólico y poliácido láctico. Y estas son las más utilizadas en la actualidad porque variando la composición del copolímero podemos cambiar o alargar el tiempo de vida de la sutura todo lo que queramos. Existen de todas formas el tipo de suturas que es necesario, que no son biodegradables y que es necesario que las quitemos con el paso del tiempo, como son las suturas de Dacron. Estas son deseables pues para lo que hablaba María Jesús, por ejemplo, para unir las válvulas, porque claro, no queremos que esa sutura se degrade porque si no se caería la válvula.
Una de las cosas que a lo mejor todos tenemos en la cabeza es la cirugía plástica, profesora Molina.
Sí, la cirugía plástica, pero no solo dedicado a mejorar la estética del paciente, sino también a reconstruir o mejorar una zona dañada por deformaciones o por accidentes. Mm. Se encarga de sustituir tejidos, cartílagos, incluso huesos. Pues los implantes más populares, desde luego, son los de silicona, que se utilizan para aumentar el tamaño de la mama o como prótesis estética tras la amputación del pecho. Estos implantes se empezaron a utilizar en los años 70, pero su uso está siendo muy cuestionado en la actualidad debido a efectos secundarios en su implante a largo plazo. Pues ha habido problemas desde rotura del implante hasta reacciones inmunitarias, depósitos de calcio, en fin. Estos implantes de mama se han intentado sustituir por otros materiales. En la actualidad se habla de prótesis de soja, de hidrogel o de suero, pero también han estado dando problemas. Por ejemplo, en los de suero, el sonido que tiene la bolsa de suero que se implanta pues no es muy agradable. En los hidrogeles, la estabilidad dimensional de la prótesis no está garantizada, ya que un hidrogel es capaz de absorber fluidos del organismo. Y en las prótesis de soja están dando reacciones alérgicas y en la actualidad se recomienda de forma voluntaria, claro, su sustitución.
Profesora Sánchez, ¿se puede hablar con todo eso de lo que ustedes están tratando de una ingeniería de tejidos?
Bueno, la aplicación en la ingeniería de tejidos es diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, pero es uno de los campos dentro de la biotecnología de mayor auge en la actualidad. Es, yo diría, que uno de los aspectos en los que más se está investigando. Es muy interesante. Se trata de utilizar polímeros como sustrato, es decir, como una matriz tridimensional en la que se inicia el crecimiento de un tejido. Es decir, los polímeros hacen de armazón, se siembran células que se enganchan a ellos y comienzan a crecer y a organizarse para formar un tejido que puede ser implantado y que no tiene ningún tipo de rechazo, porque es el mismo tipo de células que las que tiene el ser humano, el cuerpo, donde se ha implantado, en la parte en la que se hayan implantado. Lo ideal es utilizar polímeros que después de haberse producido el crecimiento se biodegraden. Y acabo de hablar hace un momento de unos que se utilizaban para suturas, que son los copolímeros de poliácido láctico y glicólico. Lo que pasa es que se han empleado, pero existen muchas células que no se adhieren a este tejido y que por tanto no se puede producir un crecimiento homogéneo. Existe un científico de la MIT que se llama Langer, que ha hecho copolímeros de ácido láctico y lisina. La lisina es un péptido que se puede, un aminoácido, perdón, que se puede copolimerizar. Estos copolímeros se han empleado, por ejemplo, para moldearse de forma que el tejido que se obtiene tiene una forma similar a la parte en la que se quieren implantar. Me explicaré. Por ejemplo, existía un chico que tenía una gran deformación a nivel de la caja torácica y que su corazón no estaba suficientemente defendido por las costillas. Entonces lo que hicieron fue implantarle una matriz polimérica que tenía la forma de una costilla, en la que se sembraron células de cartílago, comenzó a crecer el cartílago y al final este chico pues tuvo una costilla pues de un material de sus propias células y que lo defendía perfectamente a su corazón de golpes, etcétera. Es por tanto la ingeniería de tejidos pues uno de los campos en los que más se está investigando. Por ejemplo, a nivel no tanto de experimentación humana, por así decirlo, no tanto a nivel clínico, sino todavía en experimentación animal, están haciéndose estudios para estudiar el crecimiento de venas y de válvulas pulmonares. Una cosa muy interesante en este sentido, que abre puertas a la investigación, es la posibilidad de regenerar tejido nervioso. Como todos sabemos, todos los tejidos más o menos se regeneran, excepto las neuronas. El tejido nervioso no hay forma de regenerarlo. Pero este señor Langer, del que hablaba hace un momento, tuvo una idea, y es que el polipirrol, que es un polímero conductor de la electricidad, este es un tema también muy interesante, ya que ha sido pues el último premio Nobel se ha dado a este tema, al de polímeros conductores de la electricidad. Pues tuvo la idea de que si este polímero era capaz de conducir la electricidad, probablemente fuera una buena matriz para, a partir de él, hacer crecimiento de tejidos neuronales. Y aunque este tema está todavía en investigación, pues parece que se están obteniendo buenos resultados.
Profesora Sánchez, yo sé que se nos han quedado en el tintero liberación de fármacos, prótesis óseas, pero a mí hay una cosa que me gusta. Me gustaría preguntarles a las dos y sobre todo que dedicáramos estos minutos. Hay un curso del Departamento de Química, de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas que me gustaría que usted denunciara y que lo avanzara en estos minutos que quedan. ¿Le parece?
Sí, es un curso que tiene por título pues el mismo que el de este programa, es decir, los plásticos aplicados en medicina. Se va a hacer del 16 al 20 de julio en Ávila, dentro del marco de los cursos de verano de la UNED. Y bueno, tenemos ya datos sobre la matriculación, etcétera. Datos concretos, pues por ejemplo, el precio de matrícula son 17.500 pesetas, la matrícula ordinaria para estudiantes universitarios y titulados en situación de paro es de 15.000 pesetas y para profesores y alumnos de la UNED, etcétera, 14.000 pesetas. Se da un certificado de asistencia expedido por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Y se justifica la actividad por una duración de 35 horas, o sea que de cara al currículum puede ser interesante hacer este tipo de cursos. Se conceden ayudas al estudio por un importe equivalente al precio de la matrícula de hasta un 10% de los alumnos y que simplemente se solicita pues en el momento que se hace la matriculación. La información está en internet, en la página de la UNED, se va aumentando a medida que se tienen más datos sobre los cursos. Yo creo que dentro de un par de meses más o menos estará el programa ya incluido dentro de la página web y podemos hablar incluso del programa de nuestro curso, si tenemos tiempo.
Me parece que no.
No tenemos tiempo. Pues no, bueno, más o menos son los temas que hemos
abarcado. Pero le quisiera emplazar, profesora Renamayor, para que por lo menos esto y ampliación y concreción también sobre ese tema, que además me parece de tremenda actualidad, hay algún espacio de los que quedan hasta acabar el curso, en donde venga usted y lo hable.
Ah, perfecto.
De acuerdo.
Muy bien.
Pues entonces, perdón por estar con el tiempo detrás de todos ustedes, perdón porque el tiempo avanza en contra nuestra. Profesora Molina, profesora Sánchez Renamayor, gracias por habernos traído ese tema que muchas veces es mal conocido, pero que en definitiva son los polímeros y la medicina. Gracias, profesora Sánchez, gracias, profesora Molina, y siempre, siempre, hasta pronto.